Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La carta del apóstol Pablo a los filipenses está llegando a su final. Pablo está recogiendo toda una serie de asuntos finales en este último capítulo que no pueden quedarse sin ser comunicadas. La epístola tiene una naturaleza muy íntima y personal, como nosotros hemos considerado ya por bastante tiempo a lo largo de nuestro estudio en esta epístola. Hemos visto cómo el apóstol Pablo manifestaba su amor hacia estos hermanos. Hemos visto cómo manifestaba preocupación para que los hermanos no tuvieran ansiedad por la situación en la que él se encontraba preso en la ciudad de Roma. Les dice, yo me regocijo en el Señor, yo tengo mi paz completa en Él. Les narra cuáles son las cosas por las que él ora incluso estando preso, que él se dedicaba a orar por los filipenses, a dar gracias por ellos y a pedir por cosas espirituales por esta amada iglesia. Les expresa en el mismo capítulo 1 de la epístola cómo él tiene la certeza de que cualquiera sea la suerte que el Señor le depare, todo será para la gloria del Señor. Cristo sería glorificado, sea con su muerte, con su permanencia aquí en esta vida. Él utiliza la epístola para traer principios que estimulen a la unidad en la iglesia. Da el ejemplo de Cristo, estimula a los hermanos a considerarse los unos a los otros y a pensar en los demás. Da ejemplos de autonegación en las personas de Timoteo, en la persona de Epafrodito, y los pone delante de ellos como personas visibles a ser imitadas, ejemplos tangibles que ellos podían seguir. Él trata con los casos de ataques que habían venido de fuera, de personas que querían introducir conceptos de los judaizantes a estos hermanos, despojándoles así del descanso y la paz que produce el creer en la sola justicia del Señor Jesucristo. Utiliza su testimonio personal y él dice, yo todo esto lo he tenido ya como basura, descansaba en esa justicia personal, pero ahora tengo la justicia de Cristo. Hemos visto también cómo el apóstol instruye a estos hermanos a perseguir una esperanza más excelente. Dice, no seamos como los del mundo, los cuales tienen como Dios el vientre. Vamos nosotros a tener esperanzas celestiales. Dios transformará nuestros cuerpos y vivamos para esa esperanza segura. Y al llegar al capítulo 4, el apóstol empieza a resumir estos deberes que él no quiere dejar de mencionar a estos hermanos. Y dice el versículo 1, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Él está preocupado por la firmeza de esta amada iglesia, la firmeza espiritual de cada uno de los hermanos que componían esta congregación. Y de allí podemos ver que aún las cosas que él dirá a continuación en este capítulo tienen como propósito e interés que los hermanos pudieran permanecer en la firmeza y la estabilidad espiritual. Todo lo que él va a decir posteriormente tiene mucho que ver con la firmeza y la estabilidad espiritual de los creyentes. De manera particular, en la porción que estudiaremos esta noche, el apóstol Pablo habla del gozo. Una persona estable en Cristo será una persona gozosa. El apóstol Pablo también habla de la actitud hacia las personas en sentido general. Una persona con gentileza es una persona con estabilidad espiritual. El apóstol Pablo habla de una persona libre de ansiedad, de una persona confiada en Dios. Eso es un rasgo de una persona con estabilidad espiritual. El apóstol Pablo habla de personas que coloca su mente en pensar y meditar en aquellas cosas que convienen al alma. El uso de la mente para una persona con estabilidad espiritual. El apóstol Pablo habla del contentamiento cristiano. de su propia experiencia en el contentamiento más adelante, a partir del versículo 10. La persona que está contenta en Cristo es una persona que manifiesta esa habilidad espiritual. De manera que esta firmeza espiritual es básicamente atrapada como por una telaraña en todos los deberes que él menciona en el capítulo 4. Y lo que nosotros veremos, los deberes que veremos, están contenidos en los versículos del 4 al 7, la porción que leímos. Y tomando prestado el título de otro siervo de Dios, al estudiar esta porción de las Escrituras, lo podemos llamar una trilogía de deberes evangélicos. Una trilogía de deberes evangélicos. Y a la verdad que cuando uno se topa con estos deberes, uno en sí mismo puede pensar quizás que no debemos profundizar tanto en estos deberes. Pero por otro lado uno dice, ¿y realmente no lo necesitamos tanto? Hablar de regocijaos en el Señor, ¿sería esa una frase que podemos pasar por alto a la ligera? ¿Podemos nosotros darnos el lujo de pasar por alto expresiones para nuestra generación como por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones? ¿Podemos nosotros leer esta porción de las Escrituras superficialmente sin preguntarnos cómo estamos cada uno de nosotros en relación con las enseñanzas de estos deberes evangélicos? Estas preocupaciones del apóstol Pablo, son preocupaciones que nosotros en el día de hoy debemos tener por nosotros mismos y vernos objetivamente a la luz de estos deberes. Cuando estudiábamos el capítulo 3, el versículo 1, donde allí Pablo nos exhorta a tener gozo en el Señor, nos detuvimos y estudiamos tres sermones para hablar del gozo en la vida cristiana. Pablo vuelve y lo relata aquí. ¿Debemos nosotros detenernos y enfrancarnos a hacer una serie sobre el gozo? No es nuestra idea. Pero sí quiero enfatizar el punto de cuánto ve el Espíritu de Dios que nosotros debemos exponernos a principios que nos lleven a moldear nuestra vida, nuestro testimonio, con los principios de gozo que hay en la Biblia, con las enseñanzas, los estímulos al gozo que hay en la Palabra de Dios. Que nosotros no podemos tomar a la ligera cuando la Biblia habla de nosotros tener gozo siempre en el Señor. Y lo mismo podemos decir acerca de la gentileza que menciona el versículo 5, lo mismo podemos decir de la confianza en Dios que hablan los versículos 6 al 7. No hace tanto tiempo, hace menos de un año, si mal no recuerdo, nosotros estudiamos una serie también breve sobre por nada estáis afanosos. Fuimos enseñados en el respecto. Quiere decir que ahora no vamos a prestar atención al llegar a esta porción. Vamos, como ya hemos estudiado esto, podemos seguir adelante. Vamos a pasar al versículo 8. No, hermanos. Debemos enraizar nuestra vida cristiana en estos deberes tan fundamentales del cristianismo. Hermanos, no son textos difíciles en sí mismos. Yo no tengo que utilizar de medio sermón, la mitad del sermón, para tratar de convencer vuestras conciencias de qué significan estos deberes que Pablo nos está mandando aquí. No tengo que hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es abrir esta porción de la Biblia y colocarla en nuestras almas. Hablar del gozo, hablar de nuestro testimonio en el mundo y hablar de nuestra confianza en Dios. Y vernos nosotros como en un espejo, cómo estamos allí enseñados, cómo estamos mostrados, cómo queda nuestro rostro cuando nos vemos con estas cosas. Interrogantes surgieron sobre mi alma al estudiar estas porciones. Interrogantes espero que surjan sobre tu alma al ver estos deberes, esta trilogía de deberes evangélicos. Los supuestos expertos de la conducta humana están tratando de dar dirección a las vidas claramente extraviadas de nuestra generación. Quieren provocar ajustes psicológicos que arreglen las inestabilidades en que viven los hombres. Y para solucionar todos sus problemas, las personas están dispuestas a utilizar piedras de diferentes colores que son capaces de traer equilibrio hasta para la vida emocional de los individuos. Las personas están dispuestas a depender de psíquicos que son presentados como milagrosos, personas que viven en algún lugar del planeta que pueden aún identificar las cosas que van a acontecer con mi vida, pueden predecir cosas acerca de cada uno de nosotros. Tú tienes un psíquico en algún lugar del mundo, una persona que podría serte de inmensa ayuda si tan solo tú supieras dónde se encuentra. Si hay que untarse aceite de tortuga, pues aceite de tortuga se utiliza. Por no mencionar de otros aceites todavía más extraños que nos hacen parecer más bien como un taller de mecánica que personas de carne y hueso. El hecho es que el hombre reconoce que vive en un sentido, en medio de una inestabilidad. Y para traer la estabilidad recurren a un sinnúmero de cosas. Pero el punto es que los consejos de Dios son muy distintos a las diferentes fuentes de estabilidad que promueven los libros contemporáneos. Alguien decía que si nosotros entramos en una librería típica cristiana y empezamos a tomar marcadores en nuestras manos, entran dos. Uno toma los marcadores para marcar en los libros que encuentran todas las cosas que son el producto de los expertos psicólogos cristianos del día de hoy. Hay que marcarse en todos los libros que encuentre eso, usar los marcadores. Y el otro tiene el deber de marcar en estos libros todo lo que sale de la boca de Dios. Y marcar todo lo que encuentre de la boca de Dios en estos libros que van a tratar de traer estabilidad a la vida del hombre. ¿A quién ustedes piensan que se le va a gastar el marcador primero? Se le gasta el marcador primero a aquellos que van a marcar las cosas que dicen estos psicólogos cristianos. Cada vez más estos libros están carentes de palabra de Dios en su interior. Cada vez más están llenos de experiencias. Cada vez más están llenos de consejos, de gurúes, de personas que supuestamente tienen más conocimiento que Dios. Pero no tenemos que suponer cómo es la aceptación que estas cosas están teniendo. Los hechos están ahí, tan solo con el nivel de ventas que tienen esos libros. Esos libros tienen enormes volúmenes de ventas. No los que están basados en la palabra de Dios, sino los que están basados en las opiniones de los hombres. Y es como si le estás diciendo, aquí está la solución. No, pero es que esa es la Biblia. No, pero es que es otra solución que estoy buscando. No es la de Dios. Pero es aquí lo que Dios le dice a los hombres para lograr una vida con estabilidad espiritual. Regocijaos en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Por nada estáis afanosos. Estos son los principios de Dios. Estos son los deberes tal y como Dios los da para traer estabilidad a la vida de un hombre. Si buscamos en el Salmo 1, allí lo que vemos es el reflejo, la ilustración de un hombre con estabilidad espiritual. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una vida estable. Un árbol con sus raíces bien fijadas. No hay inestabilidad, Dios prospera. Es una persona que depende de la palabra de Dios. En la ley de Jehová medita de día y de noche. Y lo mismo le dijo el Señor a Josué en Josué 1:8. Si él tenía la palabra de Dios y no se apartaba, ¿qué iba a hacer Josué? Iba a prosperar en todo también. Pero el contraste está en el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el tiempo. ¿Qué representa eso? Inestabilidad. No se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La verdadera estabilidad está en seguir los consejos de Dios. En seguir los consejos de Dios. Por eso proclamamos y defendemos la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente para tratar con los problemas del alma del hombre. Bien, veamos entonces el primero de estos deberes en esta trilogía. Un mandamiento al gozo ininterrumpido. Un mandamiento al gozo ininterrumpido. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ya Pablo había hecho referencias al gozo en el capítulo 1, versículo 18. Él dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo, en medio de dificultades, preso, y él dice, yo sé que Cristo está siendo anunciado y eso es motivo de gran gozo para mí. Y sé que me seguiré gozando aún. También en el capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es una salvaguarda esto. Y miren cómo cumple su palabra, y en el capítulo 4 vuelve y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Y no se queda ahí. Dice, y otra vez, regocijaos, regocijaos. Pablo no está hablando de una vida continua de gozo, como una sugerencia que le está dando. Hermanos, consideren a ver, porque quizás pueda serles conveniente ser más gozosos. No, hermanos, aquí el texto, evidentemente, sin lugar a dudas, está hablando de mandatos. Usa imperativos y repite el mandamiento. Como anticipándose a las objeciones, usa aún aquí una especie de futuro. Otra vez diré, y diré cuantas veces sea necesario, regocijaos, regocijaos. Dios nos está mandando a tener una vida de gozo ininterrumpido. Repito, Dios nos está mandando a tener una vida de gozo ininterrumpido. Y a alguno le puede parecer extraña la expresión. Dice Sinclair Ferguson en su comentario sobre Filipenses. Esto puede chocarnos como algo inusual, si no imposible. Porque algunas veces hemos sido despistados a pensar del gozo como tendemos a pensar del amor, como un asunto de sentimientos y de emociones espontáneas. Estas cosas, por definición, no pueden ser mandadas, sencillamente ocurren. Pero eso es una distorsión de la enseñanza bíblica. Dios hizo a los hombres y a las mujeres capaces de pensar, querer hacer y sentir. En el diseño divino, nuestra mente debe ser informada y modelada y gobernada por su revelación. Fuimos creados para pensar los pensamientos de Dios. Tales procesos de pensamiento inevitablemente informan, influyen y dirigen nuestros poderes volitivos, nuestra voluntad. Entendemos lo que es correcto y bueno y comprometemos nuestras voluntades a llevarlo a cabo. Él dice, Dios nos hizo con mente y Dios instruye nuestra mente. La instrucción de nuestra mente influye nuestra voluntad. Y sigue él diciendo, a su vez, nuestros sentimientos son moldeados por lo que pensamos y queremos. En una vida ordenada correctamente, las emociones o sentimientos están dirigidos a aquello en lo que hay bondad y gracia. Estas cosas son deseadas y amadas. Nuestros sentimientos y emociones no están aislados de nuestra mente y voluntad, sino que son guiados por ellos. Este orden fue derribado por el pecado. Nuestras voluntades ahora tienden a ser dominadas por nuestros sentimientos. Nuestros pensamientos son a menudo gobernados por nuestras voluntades. Es debido al pecado que solo somos capaces de regocijarnos cuando nos sentimos bien. En contraposición a esto, Pablo nos está diciendo que nos regocijemos, no importa cómo nos sintamos. ¿Ustedes están viendo el punto? Es un hecho hasta de teología del hombre. La doctrina del hombre queda tergiversada cuando nosotros no vemos este mandamiento de Dios como lo normal, lo correcto, que Dios dé órdenes a nuestras emociones y sentimientos. Porque Dios nos hizo con una mente para gobernar y dirigir nuestras voluntades y nuestros sentimientos. Nuestra mente dirige lo que debemos querer, lo que debemos ansiar y desear. Y nosotros debemos querer y ansiar y desear aquello que es bueno. Dice, nuestros sentimientos entonces deben irse detrás de estas cosas buenas. Entonces, Dios debe dar órdenes a nuestra mente y nosotros debemos ser obedientes con nuestros sentimientos en decir, yo me voy a regocijar en el Señor siempre. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que implica esta porción de la palabra de Dios. Hermanos, está claro, es un mandamiento. Dios nos está mandando a estar regocijados en el Señor siempre. No es, hermano, si depende de tus circunstancias. No lo depende. Es un asunto de obediencia. Es un asunto de obediencia. Por eso el texto bien claro utiliza imperativos. Pablo lo repite. Pablo no quiere que haya dudas. Ahora bien, para que eso sea una realidad, Pablo expresa cuál es la esfera en la que se desenvuelve y desarrolla este gozo. Y la esfera de este gozo es en el Señor. Regocijaos en el Señor. Gozo en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra unión con la persona de Jesucristo. No es un llamado a regocijarnos en las cosas que causan dolor en sí mismas. No, no es eso. Pablo no nos está llamando a ser masoquistas, porque ciertamente hay cosas que son causa de tristeza y no de gozo, y a veces de dolores muy agudos. El punto es que aquellas cosas que son naturalmente causa y motivo de dolor no deben de quitar el gozo que debemos tener por aquellas cosas por las que debemos estar gozosos. No es diciendo, no, no me duele, no me duele, no me duele. Sí me duele la situación, sí me causa tristeza, pero no elimina las realidades por las que yo debo tener gozo en Cristo. Por eso regocijaos en el Señor. En medio del dolor, regocijaos en el Señor. En medio de la aflicción, regocijaos en el Señor. Por eso dice que debemos regocijarnos siempre en el Señor. Siempre, para que no haya dudas. Pablo aclara, siempre. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el Salmo 37:4. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay un deleite en el Señor. Un deleite en el Señor, un regocijo en Dios. ¿Qué es deleitarse uno en algo? Es uno estar alegre, disfrutando las cosas que uno tiene en ese algo, que uno ve en ese algo. Hay un deleite en uno ver un panorama hermoso. Hay un deleite en ver una gran obra. Hay algo que nos permite regocijarnos y gozarnos en esto que está ahí. Pues nosotros debemos aprender a tener a Dios como el panorama que contemplan nuestros ojos de la fe. Ver a Dios. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Nosotros maravillarnos en contemplar la hermosura de nuestro Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová. También el Salmo 104:34, dulce será mi meditación en Él, y yo me regocijaré en Jehová. Es pensando en Dios, meditando en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a pensar en el Señor? A pensar en quién Él es, a pensar en sus atributos, a pensar en sus obras. ¿Cuándo fue la última vez que ciertamente tú dijiste, bueno, aquí yo me voy a, en lugar de contemplar un atardecer, yo me voy a ir a contemplar a Dios? Y has tomado tu Biblia y has empezado a dar un vistazo por este panorama. El cañón del Colorado le queda corto. Hay más que ver en la gloria del Señor. ¿Cuándo fue la última vez? Hermanos, ¿no hay otra forma en que nosotros podamos regocijarnos en el Señor? No hay otra forma que podamos deleitarnos en Él. Dice que debemos meditar en su persona. Dulce será mi meditación en él. Y Pablo no está hablando sin experiencia personal. Pablo era conocedor de esa experiencia continua de gozo. Supo ser azotado y al mismo tiempo mantener su gozo. ¿Cómo tenía ese gozo? En el Señor. Él sabe lo que le está diciendo. Mantengan el gozo en el Señor. Él sentía dolor. Cuando lo azotaron, a él le dolió. No era que le dieron una dosis de anestesia para que no le doliera ni lo sintiera. Su gozo no se fue porque estaba fundamentado y enraizado en el Señor Jesucristo. Se gozaba en todo lo que Él era en el Señor, lo que el Señor era en sí mismo. En Lucas 10:20 es el relato cuando el Señor Jesucristo recibe a los apóstoles de la misión. Dice, oye, se nos sujetan los demonios, etcétera, y que Cristo les dice, no se regocijen en que los demonios se sujetan. Regocíjense más bien, gócense más bien en que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Pero Señor, ¡qué maravilloso! Es lo que uno ve a un endemoniado. Y uno viene y le dice, ¡sal de él! Y este hombre queda de acuerdo. ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es algo increíble! ¡Cuánto bien al alma de un hombre! Alguien preso, esclavo de la maldad del pecado, esclavo de un demonio. Y ver el poder de Dios venir y transformar la vida de un hombre. ¡Eso es maravilloso! ¡Me voy a regocijar en esto! Dice Cristo, no. Porque va a venir el momento cuando no van a poder estar sacando demonios así. Vendrá el momento cuando ustedes no van a estar sacando demonios así. Pero siempre tendrán razón para regocijarse en que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¡Siempre! Quizás tú estás aquí en medio de una situación de mucho dolor, una aflicción, una tribulación. Y para aquellos que no lo están, se debe preguntar entonces, ¿qué tipo de consuelo te gustaría recibir cuando tú lo estés? Pero suponiendo que aquí hay personas así, ¿te sería de consuelo tú oír refrescada la verdad, el hecho de que tu nombre está escrito en el reino de los cielos? ¿Te sería de consuelo? Porque dice Cristo que esa debe ser una razón para que haya un gozo continuo en nosotros. Pero pienso, hermanos, que muchas veces nosotros no apreciamos las cosas que Dios aprecia. Y por eso nuestro gozo se apaga. Por eso nosotros andamos con rostros demudados. Porque nos fijamos más en otras cosas que no son tan reales como las realidades espirituales de las que nosotros somos en Cristo. Cristo mismo les dice, hermanos, apóstoles, regocíjense en esto, en que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Debemos nosotros buscar entonces nuestro gozo allí. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué es lo que produjo en este lenguaje de Pablo el gloriarse aún hasta en las tribulaciones? O que dice el texto, justificados pues por la fe. La realidad de la justificación, de la gloriosa doctrina de la justificación, el hecho de que Dios me ve a mí en Cristo, de que no es mi justicia el fundamento de mi salvación, sino sola y únicamente la justicia de Cristo, eso ya es motivo para yo aún gloriarme en medio de la tribulación. Pero si yo no recuerdo eso en medio de la tribulación, ¿dónde va a estar la fuente de este gozo? Si ese es un momento para yo empezar a ver mis flaquezas, mis pecados y debilidades, tú estás poniendo tus ojos en ti mismo. Y no es extraño entonces que te deprimas, no es extraño entonces que te entristezcas, porque la fuente del gozo está en el Señor. En el Señor. Y Dios, la Biblia, Pablo, nos está instruyendo a poner nuestra vista en Cristo para derivar gozo en el momento en que lo necesitamos. Y aun cuando las cosas estén bien, no es hacer que nuestro fundamento para el gozo y nuestra alegría estén que las cosas nos están yendo bien, sino aun cuando nos está yendo bien, que la fuente del gozo verdadero, duradero y perenne sean las cosas duraderas de Cristo, la obra de Dios en nuestros corazones, las promesas del Evangelio. Entonces, cuando venga el tiempo difícil, podremos tomar esas mismas cosas para regocijarnos en el Señor. En la multitud de mis pensamientos, decía David, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos. ¿A dónde vuelan tus pensamientos? ¿A dónde van, corren tus pensamientos? En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿En qué estaba pensando David? Estaba pensando en aquellas cosas que Dios usa para nuestra consolación. Por esto es que el gozo cristiano trasciende las circunstancias. El cristiano debe estar gozoso siempre y no importa en las circunstancias. Pero otros dicen, no, el cristiano debe estar gozoso siempre y cuando esté en salud y tenga una buena cuenta de banco. Entonces, señores, que yo voy a poder tener gozo. Pero nuestro gozo no depende de circunstancias cambiantes, las circunstancias que nos rodean, sino del Dios inmutable y del llamamiento irrevocable que Él nos ha hecho. Entonces, como eso nunca cambia, tenemos siempre motivos para regocijarnos en el Señor. El gozo, hermanos, debe ser una nota dominante del cristianismo bíblico genuino. El gozo debe ser una nota dominante del cristianismo bíblico genuino. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Por tanto, si tú profesas ser un creyente, para ti es un pecado tener la tristeza y el pesimismo como una nota dominante en tu vida. Es un pecado para ti, si eres un creyente, tener la tristeza y el pesimismo como la nota dominante de tu vida. Es tanto un pecado como robar, maldecir y codiciar. Porque regocijarnos en el Señor también es un deber y un mandato al que Dios nos está llamando. ¿Puede ser la incredulidad la causa de este pecado? Es un asunto de nosotros creer en todo lo que Dios nos ha dicho. El problema de muchos es que le da trabajo creerle a Dios cuando Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡No la hay! Eso debe ser motivo de gozo. Otros no tienen ese gozo porque están contristando y apagando al Espíritu Santo. Y hasta que no traten con esas cosas que contristan al Espíritu de Dios, no tendrán el gozo del Señor. Dice Matthew Henry, si los buenos hombres no tienen una fiesta continua, entonces es su falta. No es la falta del Señor. Si no tienen una fiesta continua, eso es por su falta, es su problema. Es su pecado. Porque en Dios y en lo que Dios nos ha dado hay suficiente para tener gozo continuo. Por eso Él nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Pero pasemos al segundo deber de en esa trilogía de deberes evangélicos. Un mandamiento a la gentileza universal. Un mandamiento a la gentileza universal. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta palabra que aparece aquí, gentileza, es una de esas palabras que son difíciles de traducir y en que no hay un acuerdo entre todos los traductores. Pero para tener una idea del término, podemos ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. 1 Timoteo 3, 3. Hablando del anciano, dice que debe ser no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Esta es la palabra. Apacible, no avaro. Debe ser amable. También en Tito 3.2, dice el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice, dile a ellos, recuerda a los hermanos, todos los hermanos, no es un asunto solo de los pastores, como 1 Timoteo 3:3, recuérdales que deben estar dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean buscapleitos, que no se reconozcan por ser buscapleitos, sino amables. Y ahí el término, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La primera reacción no es pelear en esta persona caracterizada por esta gentileza universal, sino mostrar gentileza. No será movido a difamar cuando alguien algo le molesta. A acabar con la reputación de una persona. Tratará de evitar los problemas, de no provocarlos. Porque, hermano, se necesita de más gracia para refrenar la lengua en cosas que se pudieran decir que en dejar salir por nuestros labios cuantas cosas queramos. Se necesita más gracia para refrenar la lengua que para decir las cosas. Y nosotros tenemos que tomar este deber evangélico de mostrar esta gentileza universal en serio, porque es un mandato del Señor para todos. Y Pablo estaba preocupado. Y Pablo le dice a los hermanos, hermanos, recuerden la gentileza para con todos. Primera de Pedro 2:18. Ah, claro, cuando las cosas son bien, una persona trata bien, una persona se puede razonar con ella, pues sí. Pero hay algunos que son difíciles, entonces también me la ponen difícil. Dice Primera de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mostrar esta gentileza para con todos. La palabra que se utiliza aquí, afables, es que hay amos que son así, fáciles de tratar en un sentido, pero aparecen otro tipo. Y debemos aprender a relacionarnos con todo tipo de personas. No solamente con el que nos corresponde con gentileza. Dice el texto, con todo el mundo. Con todo el mundo. Actuar con gracia en todas las circunstancias y delante de todas las personas es la idea que está envuelta en esta palabra. Es poder reaccionar con gracia ante las diferentes circunstancias. Las personas ofenden, aborrecen, maltratan, malinterpretan, no dan lo que el otro se merece, dan lo que el otro no se merece, menosprecian la reputación de los demás, tratan con injusticia, y con todo la respuesta del Hijo de Dios es una que está controlada por la gracia del Señor. Y la gentileza es dada a conocer, se puede ser observada. Donde hay ecuanimidad, donde hay clemencia en el carácter, la extensión o amplitud del deber sea conocida de todos los hombres. Que sea conocida de todos los hombres. Habrán circunstancias y circunstancias. Y hay circunstancias que tienden a nosotros bajar la guardia. Hay circunstancias en las que nos sentimos que hay peligro, estamos como en medio de una guerra, y estoy mirando porque el enemigo puede venir de cualquier lugar, y estoy preparado para reaccionar correctamente. Cuando es así, eso es una gran ayuda. Porque uno sabe que está en terreno peligroso. Pero hay otras circunstancias que son más ligeras. Uno puede tomar, bueno, aquí yo me puedo tomar cierto descanso. Es como tomando la ilustración del libro del Progreso del Peregrino. Dame un sueñito. Darme un sueñito y perdemos el rollo de nuestra seguridad de salvación. Y pensamos que en un ambiente relajado no tengo que cuidarme tanto. Surge una situación X rápidamente. Y la reacción no es precisamente la que refleja el espíritu que el texto nos está enseñando y mostrando aquí. Hay circunstancias y circunstancias. Hay circunstancias en las que este mandamiento es más fácil de llevar. Es como con el gozo. Hay circunstancias en las que uno dice, bueno, así no es tan difícil uno estar gozoso. Pero es cuando vienen las amargas en las que se prueba realmente que podemos regocijarnos en el Señor siempre. Lo mismo con esta gentileza. Hay circunstancias donde mostrar esta gentileza. Estamos en un terreno bien y pensamos que no es difícil. Estamos advertidos. Pero hay circunstancias en donde la tendencia natural de nuestros corazones es mostrar otra cosa. Por eso el énfasis de la palabra de Dios. Por eso el énfasis de las Escrituras en soportarnos los unos a los otros. El énfasis de la palabra de Dios en nosotros considerar al otro. No volarle encima para ver que... ¿Cuál es el énfasis de las Escrituras, hermanos? No es nosotros estar acabando con la falta de los demás. Sino dice, mira bien la viga que está en tu propio ojo. Porque ¿cuán dado sabe el Señor Jesucristo somos nosotros a mirar las faltas que hay en nosotros? ¿Cuán dados y a ver y a buscar el microscopio? ¡Mira que está ahí! ¡Yo lo estoy viendo! Sí, pero para la tuya no hay que buscar un microscopio. No hay que buscar el microscopio. Este espíritu de gracia es el que está reflejado en este texto que está allí. Los filipenses tenían adversarios espirituales que estaban observando la conducta de ellos. Y Pablo está diciendo, no les den excusas. No les den excusas. Sean conocidos por tener un gozo continuo, pero también por tener gentileza y moderación en la conducta que ustedes tienen. ¿Y cuál es la motivación para que ellos cumplieran este deber? El Señor está cerca. El Señor está cerca. Cantábamos acerca de la venida del Señor. La doctrina de la segunda venida de Cristo tiene efecto hasta para cómo nosotros mostramos gentileza, es lo que está diciendo el texto, hermanos. Tiene que afectar esto, de manera que si tu esperanza en la segunda venida de Cristo está pobre, pobre será tu motivación en que eso te mueva a ser un hombre, una mujer gentil. Porque aquí Pablo lo está utilizando como la motivación para que seamos gentiles. Ahora, esta frase, esta expresión, puede tener dos connotaciones. Puede referirse a su cercanía en cuanto a su poder sustentador y guiador y protector, o a la cercanía de su regreso final. Cuando Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17, que todos me dejaron, nadie estaba conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado. Está hablando de ese sentido de compañía de Cristo y cómo esto afectaba su vida en ese instante. Puede ser ese el sentido, lo que estoy diciendo. Pero también está el sentido de que es la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo sería la aplicación aquí? Bueno, si nosotros esperamos que Cristo vuelva y Él va a recompensarnos a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras, si Él juzgará a los enemigos de su pueblo, entonces nosotros no podemos tomar la venganza en nuestras propias manos. No hay razón por la cual no mostrar gentileza. Debemos nosotros tener tal conducta que ascuas de fuego pongamos sobre la cabeza de ellos. Digan, mira, con todo lo que yo le he hecho a ese individuo, mira cómo me trata. Mira cómo me trata. Y no dejarlos tranquilos, haciéndoles bien. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que está diciendo el texto. Y la segunda venida debe afectarnos en este sentido. Y puede ser contrario a nuestras inclinaciones, hermanos, no buscar venganza personal. Pero el saber que el Señor viene debe poner un freno a nuestras reacciones pecaminosas. Pero hermanos, vuelvo y repito, para eso necesitamos que la doctrina de la segunda venida de Cristo sea verdaderamente creída en nuestros corazones. Si no esperamos realmente la doctrina, la venida de Cristo, eso no va a tener el efecto deseado por el apóstol Pablo aquí. Vivimos en una generación en la que cada quien quiere establecer sus derechos, pero los seguidores del Cordero de Dios deben ser diferentes. El mundo no se sorprende cuando ve una persona agresiva e intolerante, como tampoco se sorprende al ver personas que ceden en sus convicciones por tan solamente agradar al otro. Pero cuando el mundo ve personas frágiles y tímidas, permanecer intransigentemente firmes ante verdades que son innegociables y por las que están dispuestos a morir si es necesario, como veíamos en Bunyan esta mañana, eso sí es raro, porque ellos están acostumbrados a ver ese tipo de personas, no darle importancia a ciertas convicciones a favor de evitar los problemas. Eso sorprende. Igualmente, cuando las personas ven a los cristianos recibir gozosamente hasta el despojo de los bienes y hasta el poner la otra mejilla cuando le golpean, entonces no pueden hacer otra cosa que asombrarse, porque eso es increíble. He aquí unos personajes que son extraños, intransigentes en algunas cosas, no dan nada a ceder en esas doctrinas, en esas convicciones. Como le decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no se dejen mover fácilmente. Intransigentes, qué firmes, qué sólidos en estas cosas, pero al mismo tiempo, una gentileza incomprensible. Al mismo tiempo, una gentileza incomprensible, porque su origen no está en el hombre ni en la virtud humana, sino en la gracia de Cristo en un pecador. Dios, por su gracia, puede y hace esto. En hacer de un manso corderito un león cuando hay que defender a Cristo y su evangelio. Y hacer de un león un manso corderito cuando tiene que tratar con los hombres. Así brillaremos en medio de las tinieblas de este mundo, siendo gentiles sin ser débiles y flojos en nuestra fe y convicciones. Cristo siempre fue gentil con las personas, pero nunca débil, nunca débil. Cristo, cuando tuvo que sacar a latigazos a los cambistas del templo, lo hizo. Cristo nunca se airó en el momento incorrecto, ni nunca dejó de airarse en el momento correcto por las razones correctas. Y nosotros somos imitadores del Señor, imitadores del Señor. Habrán cosas indiferentes. Habrá situaciones de cosas indiferentes. Pues en esos casos, hermanos, tratemos eso en el nivel de la indiferencia que esas cosas indiferentes se merecen. No hagamos de las cosas indiferentes las cosas básicas, vitales, fundamentales, porque no lo son. Cuando hacemos eso, es que entonces llegamos a los extremos. Llegamos a los extremos innecesarios. Pero bien, hermanos, tenemos que pasar al tercer deber en esta trilogía de deberes evangélicos. Y son el que está en los versículos 6 al 7. Y es un mandamiento a la confianza en Dios. Un mandamiento a la confianza en Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra que nos habla del afán aquí no siempre se utiliza en las Escrituras para referirse a algo malo. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículo 20, Pablo habla de Timoteo como teniendo una virtud en esta área. Él les dice acerca de Timoteo, y que ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese, se preocupe por vosotros. Ahí la palabra está siendo utilizada con una connotación positiva. Hay un tipo de ansiedad que es correcta, hay un tipo de preocupación que, por ejemplo, es sana que los padres tengan hacia los hijos. Es una preocupación correcta. Hay una preocupación que es correcta y que es hasta nuestro deber hacer previsión de las cosas. Pero hay una preocupación que es pecaminosa porque no es otra cosa que falta de fe. Hay un tipo de afán y de ansiedad que nos estorba en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Un afán que se concentra en las cosas, en las circunstancias. Una preocupación, una ansiedad que nos paraliza y que nos impide entregarnos a las actividades verdaderamente productivas. Nos paralizan. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otro lugar, en otras palabras, ahí en ese texto, está diciendo, es inútil. Si te sigues afanando y afanando y afanando, no vas a resolver nada. Dice, nadie puede añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema? La fe. La confianza en Dios. Ese es el problema. El afán y la ansiedad se manifiestan cuando nos preocupamos por algo que hicimos, algo que no hicimos, algo que tenemos que hacer, una eventualidad que puede ocurrir. Y empieza una ansiedad a ocupar nuestros corazones, a nos mover nuestro corazón de tener la confianza en el Señor a depositar la confianza en otras cosas. ¿Y qué bien puede hacernos la ansiedad, hermanos? ¿Cuál es el bien? Que aquí tú ves una situación que te amenaza y empiezas a afanarte, ansioso. ¿Cuál es el bien que va a hacer por ti ese afán y esa ansiedad? En sí misma, la ansiedad no nos resuelve nada. La mente se concentra en un asunto, le da vueltas una y otra vez, se embota concentrándose en las mismas preocupaciones, los mismos temores. La ansiedad lo que hace es más bien debilitarnos. Se come nuestra vida y nuestra energía. Y no solo le deja al hombre en el mismo lugar en el que se encontraba, sino que le deja más débil para poder hacer lo que tiene que hacer. Todo ese afán no es que yo voy a dejar de afanarme ya. No, todo ese afán te ha quitado la energía que debiste utilizar en otras cosas. La ansiedad también nos indispone y nos irrita. El hombre cae en una especie de conmiseración y excusa sus molestias y sus arrebatos de ira. Pone al hombre en guerra consigo mismo, con los demás y hasta con la providencia de Dios. Hasta con la providencia de Dios. La ansiedad es por eso una señal de desconfianza, una falta de fe. Es como que un amigo te diga, déjame eso a mí, que yo me voy a encargar de eso. Descuida. Despreocúpate de eso. Y después observas que tu amigo se encuentra ansioso sobre si el asunto está hecho o no. ¿Qué significaría eso para ti? Pero fulano, yo te dije a ti que yo me iba a encargar de eso, despreocúpate de eso. Se está manifestando una despreocupación de cuidado si él no era en serio que lo está diciendo, o no tiene la capacidad que así, o no tiene la responsabilidad para hacerlo. ¿Cuál es la razón de esa desconfianza? ¿No concluirías tú que no te tienen todo, no te dan todo el apoyo, de que no confían en tu capacidad? Ahora traduce eso a tu relación con Dios. ¿Acaso no tiene Dios la capacidad de resolver eso que te preocupa? Ah, claro que sí. Entonces el afán, ¿qué va a lograr? ¿Qué va a lograr esa ansiedad? Para cumplir con el deber es imprescindible una vida activa de oración. Dice el texto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El remedio a este problema, una vida activa de oración. Es imprescindible, hermanos, que veamos un sentido de plenitud cuando oramos por algo y lo ponemos en las manos del Señor. Un sentido de plenitud. No, ya yo lo puse en la mano del Señor. Ya yo hice lo que tengo que hacer. Estoy orando por eso. Estoy orando por eso. Eso está en la mano de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Me imagino que a algunos les llamará la atención las palabras con las que somos exhortados a orar en este pasaje. Pues dice el texto, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y nosotros tenemos que darle a Dios a conocer las cosas. ¿Acaso Dios no las conoce? La Biblia nos dice que Dios conoce nuestra palabra aún antes de que la pongamos en nuestros labios. ¿Cómo es que le estamos dando a conocer a Dios nuestras cosas? Cuando oramos, lo que hacemos es apelar ante nuestro Padre Celestial, quien conoce todas nuestras necesidades, quien conoce antes que se produzcan la oración, la conoce en nuestras mentes. Pero lo sorprendente, hermanos, es que Él nos oye y actúa en respuesta a las oraciones de sus hijos, oraciones que estaban de antemano ordenadas que nosotros anduviésemos en ellas. Dios había decretado que íbamos a orar por estas cosas. Pero Él responde nuestras oraciones y actúa en respuesta a lo que nosotros le decimos. Hermanos, el punto no es hacer que Dios conozca algo que no sabe, sino que Él quiere que oírlo de nuestros propios labios. Él quiere oírlo de nosotros. Él quiere vernos a nosotros depositando nuestra confianza en el Señor. Sí, pero dímelo. Aunque tú sepas que yo lo sé, dímelo. Dime tu oración. Dime cuál es tu ansiedad. Dime cuál es tu problema. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu lucha? ¡Dímelo! Dios quiere que se lo digan. Hay relación entre el afán y la falta de una vida estable de oración. Hay relación entre la oración y una vida sosegada y libre de afán. Hay una interrelación. El breve tiempo que pasamos en la presencia de Dios es capaz de efectuar cambios increíbles en nuestras vidas. Es capaz de colocarnos en el estado de mente y corazón que las situaciones que nos rodean, que en situaciones que nos rodean, que normalmente nos sacarían de nuestras casillas. El hecho de estar orando produce algo increíble en nuestra vida. Es lo que está diciendo este texto. Es capaz de hacer maravillas en nuestro corazón. Y me gusta como alguien lo expresó. La ansiedad no puede continuar respirando fácilmente en una atmósfera cargada de oración. ¡Se ahoga! Con todos los términos que Pablo utiliza para referirse a la oración en nuestro texto, noten que él dice peticiones delante de Dios con oración y ruego, acción de gracias. Usa varios términos para hablar de la oración. Él lo que está haciendo es ayudándonos a ver que debemos hacer una presentación clara, precisa, cuidadosa y paciente de nuestras necesidades delante de Dios. Hablar claramente y con detalle nuestras cosas. Si hay una hermana que está orando para que el Señor le envíe marido, ¿cómo ora? Ay, Señor, mire esta soltería. Señor, envíame marido. Puede que el Señor haya contestado tu oración y te haya enviado uno. El otro punto es que tú puedes ser todavía más específica. Señor, yo quiero que sea así. Yo quiero que tú me mandes un hombre así. Yo quiero que tenga estas características. Tú puedes orar así al Señor. Y Dios contestarte tus oraciones. Cuando habla la palabra allí, oración, está hablando precisamente de estas peticiones, que son explícitas. Son detalladas. El caso de una mujer que se estaba mojando en una parada de guagua. Y estaba cargada de libros que se le iban a mojar y estaba el Señor, mándame una guagua. Y ve una guagua que se asoma. Ay, se pone contenta, el Señor escuchó mis oraciones. Cuando ve que se está acercando más, ve el número de la ruta y dice, ay, el Señor se equivocó y me mandó la guagua equivocada. Pero ella tenía que orar por la guagua correcta. Ella tenía que orar por la guagua correcta. Nosotros oramos por la guagua que no es, muchas veces. Nos quedamos en vaguedad. Todo es ambiguo en nuestro lenguaje en oración. Señor, bendice a los misioneros en África. ¿No es mejor cuando tomamos un misionero y decimos, Señor, bendice al pastor Steve Hofmeyer en las Filipinas? Bendice a ese siervo y leemos la carta de oración y oramos específicamente por eso. Son oraciones específicas. Así debemos presentar las cosas que nos perturban delante del Señor. Es así realmente cuando nosotros estamos poniendo nuestras cargas sobre los hombros del Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55:22. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Enumera las cosas que te preocupan y te causan ansiedad y haz de esa lista una lista de oración. La oración no siempre va a cambiar las circunstancias en las que nos encontramos. Las circunstancias no cambiaron para Pablo, pero Pablo fue transformado en un santo cada vez más fuerte en el Señor. El Señor oró en Getsemaní y las circunstancias no cambiaron, pero Dios envió ángeles que les ministraron y le consolaron. Y hermanos, nosotros debemos esperar respuestas de Dios, a nuestras oraciones. Rápidamente el tiempo se ha ido. El texto menciona la gratitud, el papel de la gratitud en la cura contra el afán. Orar no es hacer una lista de necesidades delante de Dios. Es abrir nuestro corazón, le alabamos y le damos gracias por quien Él es, por lo que nos ha dado, toda buena dádiva. Por eso no es solamente orar que el Señor sane el dedo, sino darle gracias también por la mano que está buena. El texto nos muestra el resultado seguro de practicar el precepto que aquí dice, la paz de Dios nos guardará. La paz de Dios guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Dice un comentarista, la paz que aquí se especifica en contraste con toda ansiedad mundana y creciendo de la oración y la acción de gracias, es una tranquilidad perdurable del alma, la calma que se derrama allí por la comunión con Dios, la felicidad del corazón que ninguna maldición puede tocar. ¿Y de dónde viene esta paz? La paz de Dios guardará vuestros pensamientos y corazones. Su origen está en Dios. Su origen está en Dios. Vamos a encontrar la paz de espíritu y corazón. No podemos buscar en ningún otro lado que no sea en Dios. Como decía Agustín, nos has hecho para ti y nuestras almas no tienen descanso hasta que descansen en ti. En ti. Tú nos has hecho para ti. Y si no te encontramos a ti, no hay descanso. ¿Y cuál es la función que se le atribuye a la paz aquí? Guardar tu corazón y tu mente. Guardar tu corazón y tu mente. El lenguaje que utiliza es un lenguaje cuando una ciudad está sitiada por enemigos. Dice que hay una guarnición de soldados para proteger la ciudad. Y los filipenses conocían esto. Recuerden que era una colonia romana. Y como colonia romana estaba guardada por ejércitos romanos. Ellos entendían este lenguaje. Y Pablo le está diciendo, así como ustedes ven la ciudad protegida, lo que va a proteger el alma y el corazón de ustedes, lo que va a proteger la ciudad y alma humana, es la paz de Dios. La paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos para abarcar todo nuestro ser. La paz de Dios nos guardará de pecar mientras estamos bajo los problemas y de hundirnos en los problemas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, Isaías 26, 3 y 4. Hermanos, he aquí la trilogía de deberes evangélicos que Pablo deja en estos versículos a estos hermanos de Filipos. A modo de aplicación y para concluir rápidamente, hermanos, busquemos ser fieles representantes del tipo de cristiano que el apóstol Pablo describe aquí. Busquemos ser fieles representantes del tipo de cristiano que Pablo describe aquí. Gozoso cuando no hay deudas que pagar y cuando hay deudas que pagar. Cuando los hijos están sanos y cuando los hijos están enfermos. Cuando el trabajo va bien y cuando no nos está yendo tan bien. Gentiles y amables y afables con el que nos hace bien y con el que nos hace mal. Con el que nos ayuda y con el que trata de hacernos la vida imposible. No seremos perfectos, pero podemos crecer en estas gracias hasta niveles que den mucha gloria al Señor. Confiados en el Señor siempre, mostrando tranquilidad de espíritu, la paz de Dios. Y tener la paz de Dios en nuestros corazones dará gloria al Señor, porque llevará a los hombres a buscar la misma paz en la misma fuente que es el Señor. También, hermanos, y finalmente este pasaje nos hace un llamado a revisar nuestras vidas de oración. Este pasaje nos hace un llamado a revisar nuestras vidas de oración. Nosotros debemos revisar nuestra vida de oración periódicamente. Y muy probablemente cuando lo hagas te darás cuenta de que hay algunas cosas que tú le decías antes al Señor que tú has dejado de decírselas. Posiblemente te darás cuenta de que tu vida de oración ahora está siendo caracterizada por ciertas marcas que antes no tenían. Y estudiar tu vida de oración va a ser un reflejo de lo que está pasando con tu vida espiritual. Noten la importancia de una vida estable de oración con nuestra confianza en el Señor. Nosotros no oramos porque confiamos en el Señor, necesariamente. Pero confiamos en el Señor porque nosotros oramos a Dios y depositamos nuestras cargas delante de Él. Oramos con fe. Y lo que el Señor hace es recompensarnos dándonos más fe todavía y tranquilidad y confianza en quién Él es y en la seguridad de que Él hace todas las cosas bien. Revisemos nuestras oraciones. Y finalmente, si hay alguna persona aquí sin Cristo, estas cosas que hemos mencionado aquí en esta noche son imposibles de llevar a cabo a no ser por la gracia de Dios. Son imposibles de ser puestas en obra sin la gracia de Dios. Es imposible tener gozo en el Señor siempre. Es imposible mostrar el espíritu de gentileza que aquí se menciona. Es imposible dejar el afán que tanto caracteriza a nuestra generación. Y nosotros, hermanos, en medio de una generación ausente de esta gracia, que tiene falta de estas gracias, brillemos como luminares en el mundo, dando testimonio de la obra de Cristo en nuestros corazones.